Historia. Hace 90 años, diciembre de 1928, por Isidoro Ruiz Ramos, Ecoalfa 4 Delta Oscar, Archivo Histórico Ecoalfa 4 Delta Oscar. La actividad amateur que emprendió dos meses antes en Valencia uno de los aficionados más prestigiosos que ha habido en España, Jesús Martín de Córdoba Barreda, Ecoalfa Radio 96, le llevó a imprimir tarjetas provisionales para confirmar sus contactos. Concretamente en la QSL que envió a José Romero Sánchez, Ecoalfa Radio 61, tras el encuentro que ambos tuvieron el 7 de diciembre de 1928, leemos esta curiosa información. Longitud de onda empleada por el corresponsal, 45 metros. Condiciones meteorológicas durante el contacto, muy bueno, no viento. Circuito de receptor empleado, Snell, clásico aparato con una sola lámpara detectora seguida de una amplificadora de baja frecuencia, lámparas Philips A415. Antena de recepción, unifilar, 4,5 metros. Circuito de transmisor empleado, Colpit, 60 vatios en placa, con una lámpara metal, E4M, 1000 voltios. Longitud de onda del emisor, 42 metros. Antena de emisión, la popular Hertz. Respecto al Colpids, mi viejo amigo Jesús hizo el siguiente comentario en el boletín Ecoalfa Radio de febrero de 1929, cuyas primeras páginas estuvieron dedicadas a su estación Ecoalfa Radio 96. El punto débil de este circuito es el condensador variable de ánodo, pues como no sea de excelente calidad y especial para emisiones, se producen entre sus placas violentas descargas. Mientras que con arreglo al convenio Washington las estaciones de numerosos países se vieron obligadas a cambiar los prefijos de sus indicativos, las españolas continuaron empleando las mismas letras de nacionalidad inconfundibles desde 1924 en el mundo amateur. Otro de los acuerdos adoptados por el convenio de Washington, recogido en su apéndice 7, se refiere a la escala de valores para indicar la fuerza y comprensibilidad de las señales, desde el R1 apenas perceptible e ilegible hasta el R5, significando con ello que la transmisión es muy buena y perfectamente legible. Ratificado por el gobierno de nuestro país, el convenio radiotelegráfico internacional adoptado el año anterior en la capital norteamericana, el presidente de Ecoalfa Radio consiguió que la Junta Técnica e Inspectora de Radiocomunicación reservara la zona comprendida entre los 75 y 85 metros exclusivamente para el servicio de los aficionados. En consecuencia, el diario oficial número 1259 anunció: por Real Orden de 19 de diciembre de 1928, se dispone que se publique con carácter de aplicación obligatoria, a partir de 1 de enero próximo, el cuadro de distribución de las bandas de frecuencia, longitudes de onda, a la que habrán de atenerse los servicios radioeléctricos en España. Tal disposición obligó a los radiopitas españoles a limitar sus emisiones exclusivamente a 6 bandas de longitudes de onda comprendidas entre 150 y 175 metros, 1715 y 2000 KC/S, de manera compartida con otros servicios fijos y estaciones móviles. 85 y 75 metros, 3500 y 4000 KC/S. 41 y 42,8 metros, 7000 y 7300 KC/S. 21,4 y 20,8 metros, 14.000 y 14.400 KC/S, 10,7 y 10 metros, 28.000 y 30.000, dedicados igualmente a la experimentación, 5,35 y 5 metros, 56.000 y 60.000, adjudicados también a la experimentación. Las frecuencias superiores a los 60.000 e inferiores a los 5 KC/S no fueron destinadas a ninguno de los servicios radioeléctricos. En cuanto a ello, cabe recordar que inicialmente la Real Orden de 14 de junio de 1924 autorizó a las estaciones de quinta categoría, aficionados, a emplear la totalidad del espectro radioeléctrico comprendido entre 0 y 120 metros. Casi 2 años después, por Real Orden de 8 de abril de 1926, se dispone que ínterin se termina la redacción y aprobación del Reglamento Radioeléctrico de Servicio Interior, se publique con carácter de aplicación obligatoria, desde luego, el adjunto cuadro de longitudes de onda, a que habrán de atenerse los servicios radioeléctricos en España. En tal disposición se adjudicó la banda de 0 a 20 metros al servicio de radiofaros y de 20 a 120 metros a las estaciones de aficionados. Tal merma de longitudes de onda no afectó prácticamente a nuestros pioneros, dado que apenas experimentaron en ellas, como ha podido leerse en crónicas anteriores. Tan drástica reducción del espacio radioeléctrico a que se vieron sometidos los aficionados a partir de enero de 1929 hizo que Moya escribiera en la revista Eco Alfa Radio: «Old Man sabe que, a la vista de las zonas, exclusivas sí, pero estrechas también, a que limita Washington las ondas de amateur, y pensando en esos callejones en que van a meterse millares de Oscar Mike, vuelven a ponerse de actualidad aquellas palabras castizas y proféticas. Señores, hay que comprimirse». Con la finalidad de estudiar el comportamiento de una de las nuevas bandas de frecuencias que se otorgaron a los aficionados, la de 28.000 a 30.000 KC/S, desde la primavera de 1928, se realizaron serias experiencias en distintas partes del mundo. Los norteamericanos tomaron como referencia algunas de sus estaciones y en Europa hubo otras más, según leemos en Eco Alfa Radio. Como estaciones de referencia para el trabajo en la onda de 10 metros están la Whisky 1 Xilófono Alpha Mike en 10,45 metros y la Whisky 2 Juliet Nancy en 10 metros. El QRP, pequeña potencia, es eficaz para el DX en los 30.000 kilociclos. En Europa, Foxtrot 8 Charlie Tango de Francia, Golf 2 Oscar Delta, Golf 2 FN de Inglaterra, etc. Precisamente el operador de la estación francesa señaló en Journal de Suite: «Todas las buenas estaciones trabajan actualmente en 10 metros y nosotros, los F, franceses, somos los más retrasados a este respecto». Otro de los citados anteriormente, el veterano Ernest J. Simmons, Golf 2, Oscar Delta, uno de los primeros ases del radioamateurismo británico, nos dejó el siguiente testimonio: «Una de las mayores dificultades que se han encontrado desde el punto de vista de la recepción es la intensa y prácticamente continua interferencia producida por los sistemas de encendido de los automóviles, que se presentan siempre en ondas inferiores a 15 metros. Todos los sistemas de pantalla que se han ensayado para evitar dichas perturbaciones han resultado ineficaces». A pesar de la continua interferencia en 10 metros, comentada por Simmons, la comunicación bilateral entre el continente europeo y el americano se consiguió curiosamente por los mismos países que el 28 de noviembre de 1923 cruzaron por primera vez el Atlántico Norte en onda corta: Francia y los Estados Unidos. Mas en esta ocasión no fueron León Deloy, Foxtrot 8 Alfa Bravo y Feed H. Schnell, Unión 1 Mike Oscar, sino Pierre Oshiski, Foxtrot 8 Charlie Tango y CK Atwater, Whisky 2 Juliet Nancy. En la banda de 10 metros también se experimentó por entonces el intercambio de mensajes entre Estados Unidos y Nueva Zelanda, interviniendo en ello las estaciones Whisky 1 Charlie Charlie Zulu de M. Hull y la del gran aficionado neozelandés Ivan O'Meara, Zulu Lima 2 Alpha Charlie. Poco después, en enero de 1929, la revista QST, órgano oficial de la American Radio Relay League, publicó un artículo sobre estas pruebas en el que incluyó la fotografía del sistema radiante construido por Whisky 1 Charlie Charlie Zulu. Cuando Hull probó aquella primitiva antena direccional, formada por una Zeppelin de media onda con bajada en escalerilla, montada entre dos largueros de madera en los que a ambos lados se encontraba un hilo como director y otro como reflector, se hizo la siguiente pregunta: ¿podemos suponer que los rayos de gran ángulo son incrementados en amplitud cuando una antena direccional como la descrita se inclina formando un gran ángulo? Si es así, y si el gradiente de ionización de la atmósfera es tal que solo los rayos radiados a ángulos más bajos vuelven a Tierra, ¿por qué los rayos radiados a ángulos relativamente grandes con relación a la tangente de la Tierra parecen ser mucho más efectivos que los radiados a pequeños ángulos? Para ilustrar su artículo reproducido después en Eco Alfa Radio, el operador de la Whisky 1 Charlie Charlie Zulu dibujó, en su croquis, una Zeppelin corriente en la que la parte horizontal es una longitud de media onda. En los largueros transversales, que pueden inclinarse más o menos mediante las cuerdas que lo sujetan a los postes, A fin de dar a la antena mayor o menor inclinación, hay un hilo sujeto también por dos aisladores que actúa como reflector. Este hilo es un poco más largo que el que forma la parte horizontal o radiante de la Zeppelin, 9/8 partes de la longitud de esta, y está situado a una distancia de la antena igual a 1/4 de onda. Con independencia de los estudios que se realizaban en esta banda de longitudes de onda en distintas partes del mundo, a finales de 1928 aún no se había comenzado su experimentación en España. Precisamente nuestro pionero de los 10 metros, Jesús Martín de Córdoba, Ecoalfa Radio 96 y después Ecoalfa 4 Alfa Oscar, me comentó en cierta ocasión lo siguiente con respecto al órgano oficial de la ARRL. El QST llegaba a España y se compraba en los kioscos. Fue durante bastante tiempo. Ahora lo que pasaba era una cosa. En cuanto comprabas 3 QST seguidos, pues te hacías socio de la ARRL. Era elemental. Yo descubrí el QST en un kiosco y en él venía la descripción del equipo de un inglés al que le concedieron una copa internacional. Era Golf 5 Delta Yankee. Bueno, pues eso fue al considerarlo como el mejor radioaficionado. Se lo había construido él y tenía tonterías, como por ejemplo para la manipulación. Para no tener chasquidos ni nada, puso una especie de balancín y en un extremo una capacidad que acoplaba todo el final. Bueno, pues eso manipulaba con una manipulación que no tenía chasquido ninguno. Sin abandonar la costa este de los Estados Unidos, hay que mencionar además que durante aquellas semanas, Miguel Moya, Ecoalfa Radio 1, envió a Hartford, Connecticut, las 6 QSL requeridas, confirmando sus contactos con cada uno de los continentes, a fin de ingresar en el prestigioso DWAC, Club de la International Amateur Radio Union, IARU. Retomando los temas domésticos, cabe señalar que en el mes de diciembre de 1928, la revista Radio Sport continuó ofreciendo a sus lectores nuevos artículos escritos por los consagrados aficionados Francisco Roldán, Ecoalfa Radio 10, y Carlos Sánchez Peguero, Ecoalfa Radio 9, junto al trabajo de Luis Severino García Vigueras, radiotelegrafista y futuro radiopita burgalés, a quien años después le adjudicarían el distintivo Ecoalfa Radio 239. Su protagonismo en la historia de la radioafición española fue importante, especialmente desde el mismo comienzo de su segunda época, pues el 1 de abril de 1949 aparece su firma en el acta de constitución de la actual URE, Unión de Radioaficionados Españoles.